¿La inteligencia artificial está siendo importante en todo este proceso?
Está siendo muy importante y en los últimos años cada vez más. Es decir, es uno de los temas en los que yo trabajo más en mi grupo. Uh-huh. Nos hemos especializado en este tema. La inteligencia artificial lleva estando en el mundo de la fusión desde los años 80, 90, ¿eh? Porque hoy en día se escucha la inteligencia artificial, claro. Pues, lo más sobre todo por la generación, la Generative AI, ¿no? De los ChatGPT, pero la inteligencia artificial es todo este campo de
simulaciones.
De simulación, de intentar reproducir con modelos subrogados, sustitutivos, el comportamiento del sistema, ¿no? Curiosamente, se empezó a utilizar redes neuronales, que es un tipo de inteligencia artificial,
sí,
ya en los...
Google y
exacto,
que usan...
Pues ya se utilizó marcas. En el reactor este JET, del que estamos hablando de Oxford, uh-huh. en Reino Unido, ya en los 90. De hecho, uno de los científicos es ahora uno de los científicos top en Microsoft, en inteligencia Fíjate. Artificial. Sus orígenes eran fusión, Ostras. Por entonces en los 90. Es Christopher Bishop, uh-huh. Bishop, uno de los líderes en AI, uh-huh. de inteligencia artificial. Y entonces siempre ha estado la inteligencia artificial ayudándonos. Entonces hay diferentes métodos en los que utilizamos inteligencia artificial. Uno de ellos es, en estos plasmas, en estos tokamaks, estamos midiendo constantemente su estado. Estamos midiendo temperatura, estamos midiendo oscilaciones, densidad y
no
tal.
No paráis de controlar.
No paramos de controlarlo. Y tenemos modelos que interpretan esas medidas, ¿vale? Uh-huh. Pero también estamos utilizando inteligencia artificial para que encuentre patrones que nos ayuden a controlar, por ejemplo, inestabilidades. Uh-huh. Los tokamaks, por ejemplo, tienen una cosa de que si entras en cierto... Si creas plasmas con ciertos parámetros, puede ocurrir lo que llamamos una disrupción. Imagínate el sol, que de repente hay una corona solar, ¿no? Una disrupción. Pues imagínate uh-huh. el plasma que de repente se vuelve loco y hay una inestabilidad. Vale. Uh-huh. Y eso es lo que pasa cuando choca con el material, entonces se pierde el plasma. Uh-huh. Tenemos que evitar estas disrupciones. Entonces se está utilizando mucha inteligencia artificial para predecir cuándo va a ocurrir una de estas.
Vale. ¿Cómo evitarlo?
Exacto. Dices, pues le meto todos los datos que estamos recibiendo del plasma y quiero que la inteligencia artificial me diga si dentro de 100 milisegundos o dentro de tal, predice con cierta probabilidad que va a haber una disrupción. Entonces eso me da a mí control de poder hacer algo para evitarlo.
¿Suele ser fiable?
Cada vez más.
Cada vez
sí,
más.
Cada vez más.
Igual que las otras IAs generativas, está automejorando, ¿no?
Sí. Y claro, está todo este campo de sistemas de seguridad de que sea fiable, ¿no? Uh-huh. Porque tú, si tu AI, IA, te predice que vas a tener una disrupción que luego no la va a haber y has tenido que mitigar, has tenido que parar el plasma, eso económicamente no es viable. Desastre, entonces necesitas tener un porcentaje de fiabilidad muy alto. Uh-huh. Entonces, una de las formas que tenemos de utilizar IA. Otra de las formas, que es lo que sobre todo lo que trabajo yo, es en intentar hacer las simulaciones más eficientes. Cuando hacemos simulaciones de plasma, la idea en una simulación es, tenemos las ecuaciones que gobiernan el sistema, el comportamiento uh-huh. de este fluido, de este plasma, de estas partículas. Las metemos en un ordenador, las codificamos y resolvemos las ecuaciones por ordenador. ¿Qué pasa? Que en los plasmas, estas ecuaciones son extraordinariamente complejas. Porque son sistemas multiescala. ¿Qué significa multiescala? Multiescala significa que tienes que resolver no solo el movimiento microscópico de partículas, pero también el movimiento general del sistema. Entonces, tienes que tener una resolución muy grande en estas simulaciones. De hecho, nosotros en Fusión, junto con los que trabajan en métodos climáticos, somos los mayores usuarios de superordenadores del mundo.
Hostia.
Siempre hemos estado trabajando en los ordenadores top del mundo porque Ajá. necesitamos este poder computacional. Entonces, la IA ahora nos está permitiendo poder resolver estas ecuaciones de manera mucho más efectiva. De hecho, ahora, utilizando diferentes métodos, estamos hablando de factores de 10, de 20 veces más eficiente computacionalmente. En lugar de tener que esperar un mes a que un superordenador te dé una respuesta, lo puedes tener en un día,
wow.
en una hora. Y entonces estamos utilizando estos modelos para hacer eso.
Uh-huh.
También estamos utilizando IA para que nos ayude a optimizar los plasmas. Porque lo que hacemos en las máquinas, estas máquinas, no es que tengamos un operador que está manejando la corriente que pasa en los electroimanes y tal. No, esto todo está preprogramado y le dices, pues mira, yo quiero que le pongas esta cantidad de energía en estos segundos, luego muevas el plasma en uh-huh. esto, todo lo preprogramas en por ordenador. Pues ahora estamos empezando a utilizar IA para que dirija dónde queremos,
vale.
dirija un poco las acciones que tenemos que hacer en el plasma para que llegue a nuestros objetivos. O sea,
hasta que llegue al punto que casi de forma independiente ella misma vaya eligiendo siempre lo que tiene que hacer para que sea máximo eficiente, ¿no?
Y de hecho hubo un estudio hace un par de años, creo, de Google DeepMind, que trabajó con un reactor, un tokamak en Suiza, y que le dejaron a este método de machine learning, de inteligencia artificial, que manejase la forma del plasma, vale, y consiguieron unas cosas muy chulas y tal. Ahora todavía nos queda hacer que eso sea seguro y que sea que sepas, porque una de las cosas que tiene la IA es que muchas veces no es interpretable. Te dice, mira, haz esto, te hago la predicción de que tienes que hacer esto para obtener tu objetivo, pero no te dice por qué ha llegado a esa conclusión.
Claro.
Y los físicos, eso no nos gusta.
La historia es entender por qué pasan las cosas, ¿no?
Entender por qué. Entonces, eso es uno de los grandes retos que tiene la IA en fusión. Pero está cada vez creciendo más.
¿Te da miedo la IA o te gusta?
Uf, es una buena pregunta, porque yo la utilizo mucho para trabajar. Es acelerado el trabajo que hacemos.
Es que yo creo que no hay ahora mismo un científico en el mundo que no pueda pasar de la inteligencia artificial, porque es que tuve aquí también, hablamos de biología y de virus y de cómo intentar entender las bacterias, etcétera, y claro, me explicaba que es imposible no utilizarla, porque te predice cosas que tú tardarías a lo mejor años, y te lo hacen semanas o horas, días.
Exacto, y eso es algo que estamos utilizando muchísimo.
Pero a la vez
da un poco miedo, porque es plan, está haciendo que tengas que ser mucho más eficiente en tus decisiones, ¿no? Porque ahora, antes que algo que tardabas mucho en a lo mejor crear un código que te interprete esto, acelerar tal, ahora te lo hace la IA en unos segundos. Entonces tienes que, como científico también, tenerse un poco más rápido de mente y saber dirigir a la IA a dónde tiene que ir para encontrar las soluciones a los problemas que tenemos.
¿Te da miedo a nivel de conciencia, autoconciencia y en ese sentido, o eso no?
Yo creo que no estamos tan cerca de eso. Yo creo que todavía estamos a tiempo de crear regulación, de intentar parar un poco el control masivo que puede tener una IA general que puede existir en el futuro. Pero yo creo que todavía estamos lejos de eso. Tiene que haber todavía un cambio de paradigma gordo. Yo no creo que por ejemplo, las diferentes versiones de ChatGPT o de las LLMs estas, que son incrementales las mejoras que hace. Yo creo que para que haya una inteligencia general tiene que haber otro hito, otro cambio de paradigma que todavía no sabemos. Es mi idea, pero yo no trabajo en esos temas más.
Claro. ¿Los usas? ¿Usas ChatGPTs y Gemini y todo eso para tu día a día? Pero ya no digo científicamente. ¿Como herramienta o no?
Sí.
Casi todo el mundo, ¿no?
Herramienta, sí. Para mi día a día personal,
hasta
de hecho.
Para un mail te va bien. Oye, mira.
Eso también no he usado. Pero, por ejemplo, antes de venir aquí, estaba unos días en Barcelona y hacía mucho que no estaba. Entonces le pregunté
aconséjame
a ella que haga una ruta. Entonces, luego compruebas qué es lo que quieres y tal. Pero, pero es como que se ha convertido en una herramienta que como era antes Google. Ahora casi voy a la IA antes, un poco,
¿no? Sí, a buscar,
¿no? Me gusta todo, me gusta, por supuesto, comprobar y no fiarte simplemente de lo que te dice una IA. De hecho, yo me gusta comparar la respuesta de diferentes IAs, te hace ser bastante eficiente. Trabajo lo utilizo no solo para esto de ecuaciones numéricas y tal, simplemente para hacer código. Yo hago mucha simulación, entonces yo estoy haciendo código, programando, y tengo como, se llama un copiloto, de IA que, según estoy escribiendo mi línea de código, me la está autocompletando.
Fíjate.
Y se ha vuelto en los últimos años.
¿Utilizas Cloud o una de estas?
Cloud, claro.
Los programadores, ¿no? Claro.
Y es que es brutal. Es brutal lo que te acelera. Y obviamente tienes que comprobar que está haciendo lo que tú quieres que haga, pero está acelerando mucho el trabajo que hago el día a día.
El picar código.
El picar,
¿no?
código, porque muchas veces era picar código de, ah, pues mira, tengo este archivo y tengo que leerlo y quiero hacer esta gráfica.
Claro.
Ahora es que con la IA, sobre todo visualizaciones.
No suele fallar, ¿no?
No hacen nada. Entonces ahora lo que sí te da es más tiempo de pensar en las preguntas
importantes,
las gordas.
Eso mola.
Las importantes. Entonces eso sí que nos está ayudando bastante. Sí.
Qué bueno.